Estás escuchando Rapto.
En mi mente hago o trazo un recorrido. Pienso en Francia, en cómo, bueno, naciste allá, te criaste y después te fuiste moviendo y te fuiste para España, en Barcelona, después Buenos Aires, Rosario. Obviamente que estoy dejando, me parece, mucho kilometraje, mucha ruta en el medio. Me estoy olvidando de eso, pero me pregunto, para una persona inquieta como sos vos, si sirve planear a mediano o largo plazo.
Es como, me parece una gran fantasía mía, pero no, nunca lo logro realmente. Soy completamente obsesionada con las listas, hago listas permanentemente de todo tipo, de cosas que tengo que hacer en el día y de que tengo que hacer en los 10 años o en los 20. O sea, soy capaz de así. O sea, que uso estas herramientas de planificación constantemente, pero fracaso la mayoría del tiempo.
¿Y eso se mantiene a través de los años? ¿O era cuando eras más chica, en la adolescencia, era peor todavía?
Mira, no sé si al revés, no estoy empeorando en este sentido, pero es verdad que además tocas algo muy sensible porque, por ejemplo, mi llegada misma a Rosario es el ejemplo total de la no planificación, del hecho de vivir tan lejos de mi ciudad natal. Entonces, o sea, es justamente el fruto de mi planificación desastrosa. O sea, que todo lo que yo pensaba hacer nunca lo hice, lo que no pensaba vivir lo viví, lo que, bueno, y es un poco así. Lo que sí, con los años, capaz me entrego más a este funcionamiento y trato de que se convierta en una fuerza, ¿no? Cuando más joven, ¿no? Antes era como mucho más angustiante o discapacitador, algo así, ¿no?
Yo en una época también hacía listas, pero también le agarré cierta idea a la lista, como que pensaba en mi mente que en el momento que conformaba la lista ya estaba como maldita, porque sabía que no le iba a terminar. O sea, que lo más liberador era no hacer la lista, porque viste, como que después se convierte como en algo pesado, como tipo de lo tenés que hacer, sí o sí.
Bueno, se puede tomar también después como una especie de ejercicio poético, ¿no? Una especie de, o de gimnasia mental que uno hace para, no sé, entrenar su capacidad a la proyección o a la fantasía, otra vez, porque también haciendo listas aparecen como cosas que justamente no tenías pensado ni escribirla. O sea, como que es un espacio también para el imaginario, para la invención, para inventarte un futuro que lo hagas o no después.
¿Vos sabés que en estos 5 años o 6 años, ya no tengo ni idea, estamos haciendo Rapto a través de notas, de podcasts, de charlas informales? Creo que hay una generación de diseñadores y diseñadoras, de ilustradores e ilustradoras, de fancineros, fancineras, que son personas ya que tienen una identidad artística y profesional muy importante y que les va muy bien en la actualidad. Aparecen dos nombres como constantes. El primero es Power Paola y el segundo es el tuyo. Me llama mucho la atención eso porque es marcado. O sea, Power Paola siempre surge como cuando vino a hacer un taller que fue liberador. Y tu nombre también aparece como que mostraste un camino donde había mucha posibilidad y que también las herramientas estaban al alcance de uno.
Bueno, no, un gran halago primero poner mi nombre al lado del de Power Paola, aunque bueno, es una gran amiga y además creo que vino a Rosario un poco gracias a mí por primera vez, porque nosotras nos conocimos en París hace mucho, antes de que yo viviera acá y ella también, y supongo que nunca hubiéramos pensado vivir las dos en el mismo país un día. Pero bueno, el azar de la vida fue que nos conocimos a través de amigas en común, etc. Y un momento me fui yo de residencia en México, buscaba una persona para estar a la vez en mi casa y en mi taller, y ella estaba justamente en este momento en Buenos Aires buscando casa y taller. Vino unos meses en Rosario y acá ella desarrolló lazos, pues volvió a dar talleres. O sea que de alguna manera esto, digo, si pude aportar esto a Rosario, esta conexión entre la ciudad y Power Paola, ya me parece genial, ya logré algo. Y es cierto que ella, me di cuenta, va, porque uno la conoce y ve su generosidad, su actitud, su, obviamente que generó toda una escena, y además, bueno, desde el dibujo es genial. O sea, ya esto se sabe de sobra. Bueno, en cuanto a mí, me parece que puede ser que no sé, es difícil tener una mirada sobre esto, pero me pude dar cuenta que a cierto momento encontrándome con ciertas personas que estaban capaz, como dices, en este momento de empezar a hacer algo, de tener ganas. Yo pude haber disparado algo, ayudar a que se dispare. No tanto en mi caso desde la técnica, porque no es que yo tenga tanto algo que transmitir de este lado, y lo digo sin falsa modestia, no soy ni una gran dibujante, ni una gran, pero a lo mejor sí desde esta palabra que se dice mucho hoy en día, del empoderamiento o algo así, como de ser capaz capaz sería esto lo que yo sé hacer, de que la persona, esta persona, que capaz de darle cierta confianza en sí mismo, cierta habilitar el hacer o algo así. Quizás esto sí reconozco que lo sé hacer o lo pude haber hecho.
Me gusta que eso también se sigue generando, porque recién fuera de micrófono hablábamos del nuevo proyecto o proyecto que viene, que está realizando, que está en proceso de realización, de la fotógrafa y realizadora, joven realizadora, que es Giulia Antonelli, que bueno, está trabajando en un corto basado en tu propia obra.
En la novela 5 días en Colón, sí, fue también algo que recibí como un regalo también de otra generación que de repente, esto te toma como un punto de partida para su propio relato, porque de hecho está haciendo realmente su propia peli, su guión, reversionó. Pero sí, es disparar algo en otras generaciones, es increíble como sensación. Y no pensaba sentir esto nunca, la verdad. Es sorpresa.
Creo que podrías vos estar tranquila en cierto sentido, no sé si necesitarías en un punto estar activando muestras en Bon Scott, generando eso cada tanto, saliendo a tocar, produciendo discos. Podrías estar más concentrada en otras cosas particulares de tu trabajo. Sin embargo, te multiplicás y de alguna manera te multiplicás cada vez más. ¿Te sale quedarte quieta en casa? ¿Te sale esa cosa de, bueno, che, me voy a quedar acá por 15, 20 días sin hacer nada más que lo que tenga que hacer como trabajadora, como madre y algún que otro compromiso, bueno, que no se pueda postergar?
No, ojo que tengo un costado muy perezoso también y me encanta no hacer nada, por ahí no capaz delante de un televisor, pero tengo como una cosa muy a lo mejor eso es mi, hasta escribí una novela, bueno, no sé, una casa, o sea, un espíritu ideal de quedarme todo el día tirada en la playa, no sé, como que hay algo en mí así. Creo que después la necesidad de hacer varias cosas viene, bueno, de una personalidad angustiada también, de necesitar llenar un poco. Bueno, como ves, ya tomé, no sé, 4 cafés.
Sí, doy fe que ya tomó 3.
Una manera de controlar, la dificultad a vivir, no sé, bueno, voy a caer en estos tópicos, pero seguramente la acción. Y además, pienso en explorar el azar o situaciones así, que también con una tendencia más... justamente que puedo tener más social o más casera, de permitirme salir también, son para mí oportunidades también de a veces digo en broma, explorar el azar son la única vida social que tengo. No, también porque el espacio del bar a mí me encanta, soy más del bar que de la casa, me encanta estar en mi casa, pero para sociabilizar es mi espacio favorito.
Obviamente que ya lo han adivinado y ya lo hemos dicho, pero estamos con Pauline Fondevila, que es artista visual, música, escritora, espíritu inquieto, ya lo mencioné, curadora. Sobre todo me parece que es un habitante de la ciudad de Rosario que tiene, bueno, que tiene una sensibilidad que encajó muy bien con la ciudad y que además, bueno, ya lo venimos hablando, de que encajó muy bien con diferentes generaciones de rosarinos y rosarinas. No te quiero preguntar necesariamente sobre qué te gusta de la ciudad ni nada, pero siento que hay, que me parece que para vos la presencia tanto del mar como del río es muy significativa. ¿Viviste en alguna ciudad o en alguna región donde no estuviera una masa de agua tan cercana a vos, digamos, donde no hubiera un Paraná?
La verdad que no realmente, porque no, nunca se dio, sí, es verdad. Nací en un puerto y me encontré viviendo en varios puertos. Rosario es un puerto. Y bueno, tengo muchas teorías en base a los puertos y el tipo de cultura que esto genera, el tipo de música que esto genera, el tipo de habitantes también que hay. Bueno, hay muchísima, obviamente, literatura sobre esto. Bueno, que son lugares de paso, que son lugares donde hay un horizonte, lugares donde hay siempre la tentación, también la cosa de irse, ¿no? Está ahí a mano. Y creo que sí genera, los paisajes generan cosas, o sea, cierta gente, ciertos pensamientos, cierto arte. Esto sí lo creo.
Ya que estamos hablando del Paraná, el año pasado, cuando salió Corazón y Alma, de Perro Fantasma, un disco que, bueno, fue muy bien recibido, que de alguna manera anticipaba mucho de lo que iba a venir en el 2020 y 2021, como que se anticipó un zeitgeist de cierta desesperación, sobre todo por esta idea de bueno, la naturaleza, el equilibrio entre personas, en naturaleza y el mundo en general es muy importante. Y también tenía ideas con mucha preocupación, creo, y que ponía el dedo en la llaga en ese sentido meses antes. Incluso, bueno, se adelantó a esta locura que estamos viviendo hasta el día de hoy del ecocidio en el litoral argentino. A veces tus canciones o cuando tu arte a lo mejor tiene como un tono más oscuro o de preocupación, nunca se transforma o nunca tiene una tonalidad pesimista. ¿Cómo lográs a lo mejor ese equilibrio, que también es artístico, pero también debe ser algo desde adentro, ¿no? Profundo, de no ser pesimista?
No soy profundamente optimista. Si no, me parece que no sé. No hago, o sea, es... No lo puedo pensar de otra manera que seguir creyendo que algo mejor va a suceder para uno mismo, para su intimidad. O sea, siempre trato de pensar que lo que vivo es mejor que lo que viví, alejarme al máximo de la nostalgia en todo sentido. Y a la escala del mundo, de las sociedades, sí, espero que sí, apuesto a que justamente estas nuevas generaciones, las que ya hablamos, la de mi hijo, no sé, tengo que sí ser optimista y pensar que van a no sé, romper todo y empezar de cero. No sé, se puede pensar o más suave, seguir, continuar de otra manera, pero sí, optimista sí o sí, me parece que no queda otra. Pero a la vez soy una melancólica, entonces sí, tengo estos momentos atravesados por la oscuridad, donde trato de no quedarme mucho, por eso salgo y voy a hacer muestras y cosas, y es un poco este remedio a la melancolía también, ¿no? De hacer con los otros, porque si no, sí, yo podría estar... soy muy solitaria también, entonces si no tengo estas razones de salir a hacer con los demás, de dar un taller, de hacer muestras, me cuesta un poco, reunirme de por sí, como la cosa se... Bueno, es complicado para mí, entonces... esto está el balance entre la soledad, pensar cosas, y cuando la melancolía es demasiado fuerte, salir y hacer cosas con los demás.
Esto es algo que viene a través de las redes sociales, ¿no? Donde vos, cuando viajás y volvés a Francia, haces un reporte / recorte muy piola y muy lindo y también enigmático de lo que es lo que sería volver a tu ciudad, volver a tus afectos. Bueno, cuando volvés, ¿cómo lo vivís? Porque viste también como que por momentos me imagino que debe ser como como cierta ansiedad de volver y de vivirlo todo, pero al mismo tiempo es como que es limitado porque tenés que pegar la vuelta.
Bueno, es exactamente lo que decís, es algo intenso, sí, a veces. Bueno, justamente vuelvo. Hace poco que estuve en Francia y además se canceló el pasaje de vuelta por, bueno, el contexto que sabemos, las limitaciones al entrar a Argentina. En fin, me tuve que quedar mucho más que lo previsto y mucho más tiempo que me suelo quedar en general. Y sí, llegó un momento de que ni quería volver. O sea, que estaba ahí y reencontrándome. A la vez hace mucho ya que no vivo, pero sigo con... Porque hay gente, viste, que se va de sus ciudades y que no mantienen vínculos o que tienen una cosa un poco... En mi caso no, voy y wow, o sea, además adoro mi ciudad, adoro la gente que está ahí, tengo muchísimos... No, me encanta, me parece genial. Y siempre sí surge la duda de, ay, pero vuelvo, volveré. Bueno, pero es como también una problemática que tengo súper integrada porque ya hace parte de mí desde hace tantos años que la vivo también con naturalidad. Sé que me va a pasar esto, que voy a sufrir, que voy a estar contenta y que voy a volver y que bueno, y ahora pues, ya estoy acá en Rosario y feliz de estar acá también, o sea, como de...
Si te pregunto, ¿cómo describirías a tu ciudad, El Abre? ¿Cómo la definirías?
Y es una ciudad particular porque fue destruida completamente o casi durante la Segunda Guerra Mundial, entonces tiene como esta, una arquitectura de los años 50, lo que también es muy poco común en Francia y en Europa, donde hay siempre este pasado arquitectural mucho más. Esto justamente es una ciudad nueva, y esto con proporciones medio de enorme. Tiene proporciones de metrópoli, de ciudad más grande que lo que es en realidad. Y es una ciudad muy rock and roll también, o punk en el pasado, o sea, que siempre tuvo mucho música, es una ciudad obrera, comparada a otras ciudades, otras cercas, que son las ciudades burguesas de la región. Entonces, con todo lo que conlleva esto, ¿no? Cultura popular, alcoholismo, buenos recitales. Claro. Bueno. Es esto, ¿no? Y un gran puerto debe ser el primero o segundo puerto de Francia, o sea.
Tengo como una idea de vos, adolescente, todavía allá, trabajando a lo mejor en tu habitación o bueno, donde sea, o en un café, donde estabas muy con todas las luces prendidas, con toda la ansiedad y la necesidad y la curiosidad de la adolescencia y de descubrir mil cosas. Y también viste que la adolescencia es como una época súper permeable de todo lo externo, ¿no? ¿Cómo era en esos tiempos? Si te imagino así como muy inquieta, investigando cosas, con toda la curiosidad prendida a fuego, dibujando a full, experimentando.
Ay, la adolescencia, gran tema. No, yo además fui una adolescente, bueno, muy bastante sola, muy triste este. Sí, como de no, viste, la adolescente justamente que no encajaba mucho en las pandillas, bueno, en la escuela, sufriendo bullying, etcétera, etcétera. Entonces, esta experiencia hacía, bueno, como siempre, esto genera también, ciertas personalidades, seguramente que reforzas muchas cosas y cuando lo releo a la hora de hoy, obviamente, bueno, hay muchas cosas que puedo explicar incluso desde este dolor, esa experiencia de sentirse rechazado, etcétera. Entonces sí, mucho momento sola, haciendo mis cosas, descubriendo cosas de música, como decís, totalmente, transcribiendo las letras de las canciones que escuchaba la radio, dibujando, leyendo mucho al cine, pero un poco porque no me quedaba otra, porque no llegaba a integrar los grupos de los demás, así que parte de algo un poco doloroso, o muy dentro, porque yo quería ser una más, como no lo podía hacer, bueno, ojo que desarrolle después otra, hay cosas felices también ahí, pero eso sí, me pude haber hecho una especie de capa así, de no sé cómo explicar, en este momento justo, donde los otros a lo mejor se perdían en salir, bailar, ¿va? Como a mí no me estaba, no permitido, pero no estaba invitada a nada, me permitió capaz de fortalecer un lenguaje propio, una inquietud, una curiosidad, debido a esto.
Organizar movidas es parte de tu vida social, es tu vida social, y me quedó esa curiosidad, ¿no? De si es un oficio, si el tuyo es un oficio solitario, 100%. ¿Es algo que se siente solitario o a lo mejor estar conectado con sentimientos y con estímulos de afuera no lo hace solitario para nada?
No, mira, tengo varios aspectos. Hay cosas que sí hago sola, qué sé yo, pensar. Bueno, por ejemplo, lo del dibujo, obviamente. Además, yo nunca fui de ir a dibujar con los demás. Hay gente que se encanta, es una paradoja porque llevo adelante un taller de dibujo, pero me cuesta mucho dibujar en presencia de otras. Sin embargo, trabajo con mucha gente, en realidad, con la gente con quien hago música, con Francisco Castells, Bacpanso, que nombramos antes para otras cuestiones, Germán, o sea, tengo como cómplices que a cuáles recurre. Germán Gentile iba a decir para otros, ahora para, por ejemplo, la última muestra que hice en Proa. Bueno, tengo estos cómplices y muchos otros y otras que estoy mucho en diálogo cuando hago cosas, en parte porque dudo mucho y me cuesta mucho tomar decisiones, entonces tengo siempre cosa que siempre que puedo no tomar una decisión mejor, o sea, la puedo delegar a alguien en cual confío que la toma por mí, que a veces toma como si fuera yo, pero mejor, o sea, hay algo así. Entonces, no sé si... Claro, en un oficio solitario, sí, escribir, bueno, escribir, obviamente, ahí es perfectamente el oficio solitario, que es difícil, es súper difícil escribir, la paso medio mal, pero tiene su momento también de placer, pero esto sí es completamente el oficio más solitario que tengo, la escritura.
Vos construís un imaginario de tuyo o de tu trabajo, de tu obra, a través de las redes sociales. Algunas figuras de la cultura, del imaginario popular, no sé, si pienso Bonnie and Clyde o Bonnie y Clyde, como prefieran cada uno, son figuras que se repiten a través de las generaciones en diferentes formas de arte. Eso también para vos es muy importante. Pero yo quiero preguntarte si a vos ese tipo de personajes alguna vez encontraste inspiración de ciertas historias así en la vida real, simplemente por encontrarlos en el diario, historias así como decir, mira, leí tal noticia que me disparó una canción o un cuento.
Puede ser. Estoy pensando justamente, vos pensás en esta canción de hoy, Karina. Mira, me parece que mi mayor inspiración es en la gente real, no es tanto en lo... Sí, puede que... Estoy ahí, en el diario, no sé. Los héroes, a mí mis héroes y mis heroínas, bueno, obviamente están... Hay ciertas personas de la música, pero me parece que son justamente los que eran jóvenes cuando yo era adolescente o más joven en mi ciudad, como que estas personas que siguen allá, de hecho, que son gente así súper radical, por ejemplo, gente que no tiene red social, que no tiene ni siquiera celular, que no, todavía hoy en día, que sigo viendo cuando voy, gente que apenas salieron de la ciudad, que tienen como una especie de, así de rectitud y de valores así, pero que ni tienen, hace falta que lo afirmen porque es así, su forma de vivir es así, integra, no sé cómo se dice. Por ejemplo, estas personas me disparan a lo mejor más que... Bueno, te digo esto y a la vez es verdad que mis canciones están llenas de referencias a otros. No, pienso eso, Bonnie and Clyde, lo que pueden ser los Bonnie and Clyde para mí serían más estos... esta gente de Le Havre que pude haber, que me crucé cuando era más joven y que me impresionaron.
Ya sobre el final, planear o no planear. Sinceramente mucho como que la realidad no te deja planear nada porque te mete un par de cachetazos que te incomoda no solamente hasta la presentación de un disco, hasta volver o viajar, porque bueno... eso que a lo mejor, porque hay una cosa que es extraña, ¿no? De que bueno, yo como individuo no puedo planear a largo plazo, pero es algo mío. Pero ya cuando es alguna fuerza mayor de que la vida, ponele, la vida, el mundo, la realidad, te dice, yo tampoco te voy a dejar planear ahora de la nada, también puede ser como medio abrumador, medio como que intimida eso. ¿Cómo lo sentís cuando a lo mejor justamente pasan estas cosas imprevistas, ¿no?
Mira, es raro porque a la vez hablas y a la vez pienso que hay algo muy paradójico de nuestra época porque es verdad que no nos deja planear y al final también todo estaba ya medio planeado de alguna manera. O sea, todo lo que está pasando no es que sea imprevisto una sorpresa, o sea, esta especie de muro contra el cual nos estamos dando como planeta, si quieres decir, o como... O sea, hay como algo un poco, por eso capaz tanta tristeza y tanta impotencia y tanto dolor y estamos tan mal capaz, porque todo estamos en este momento de incertidumbre, pero a la vez de mucha, no tan incierto, ¿vas? Hace años y años, porque decís, por ejemplo, supimos ver algo con Corazón y Alma, pero no lo creo, o sea, muchas gracias por decirlo y todo, pero digamos, hay científicos, intelectuales, gente que pensando desde décadas a a un montón de cosas. O sea, yo simplemente soy una especie de esponja y leo, escucho podcast. O sea, y seguramente de alguna manera después todo esto lo vuelco en los, las canciones. Y, o sea, el aire del tiempo este... llego a captarlo y mejor, bueno, genial, si algo, eso, como que estaba todo previsto también, no lo hablo de un sentido complotista, obviamente, ¿no? Pero en especie de este carril en cual estamos, apostando siempre al mismo modelo, y no hablo de un gobierno en particular, hablo de algo mucho más global, ¿no? Una especie de, bueno, que uno dice... capitalismo patriarcal, no sé cómo lo quieran llamar, pero apostando siempre a este modelo de...
Sí, veníamos en un curso de colisión inevitable.
Claro, o sea, como entonces, que... y es muy, muy loco, ahora que lo decís, que esto se traduzca por justamente llegar a vivir tiempos inciertos, ¿no? Como hay algo raro, como nos condena a esta incertidumbre y al final esta condena era prevista. Hay algo ahí.
Muchas gracias, Pauline.
Ah, espero que no me perdí demasiado porque tengo muchas impresiones.
No. Un gusto, abrazo. Siempre.
Estás escuchando Rapto.